en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, puedo decir buenas tardes porque está fuerte todavía la tarde, falta un poco para que empiece a mostrarse el crepúsculo y calor, un día hermoso, un atardecer espectacular. Y aquí estamos, una vez más, un día viernes. Es un día especial para salir, hoy hay alguna actividad política. Después que terminemos aquí la radio vamos a ir al comité de la Unión Cívica Radical, que hacen la despedida de años y se van a presentar, van a asumir las nuevas autoridades que va a dirigir el comité. Vamos a ver si después de la entrevista con la diputada Vacareza podemos charlar un poquito sobre eso. Alguna charla que hubo en medios periodísticos han dejado un poco de resquemor sobre las declaraciones de Florencia Mancino, y no es la primera vez, es la segunda vez, pero bueno, es gente joven y yo creo que hay que darles oportunidades. Florencia viene de la juventud radical y calculo que seguramente secundada por los mayores va a ser una buena presidencia del comité. Habíamos estado hablando de que hoy iba a estar con nosotros la diputada por el distrito de Alberti, María Silvina Vacareza, que está como diputada provincial en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. A modo de una pequeña biografía, vamos a decir que María Silvina nació en Alberti, el 3 de julio de 1969. Es productora rural, maestra y actualmente trabaja en sistemas de identificación electrónica animal. Participó en la Fundación Escuelitas Rurales, ONG, a nivel nacional, cuya misión es ayudar a chicos de comunidades rurales. Es presidenta del partido PRO en el municipio de Alberti y coordinadora de Mujeres por el Diálogo en la provincia de Buenos Aires, espacio que responde a Emilio Monzó. Su primera postulación en política fue en el 2011 como candidata a intendente de Alberti, UDESO, de la mano de Monzó. Recuerdo esto, aquella elección tuvo la particularidad de que perdió por 3 votos de diferencia. Luego fue candidata de navarismo a senadora provincial por la cuarta sesión electoral en el año 2013, aquella vez que de Narváez le pegó un susto mucho, pero no resultó electa. Ocupó el puesto de directora para la región sexta del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. entre enero de 2016 y el 2018, electa concejal de Alberdi por Juntos. En 2017 fue presidenta del Consejo entre diciembre del 17 y diciembre del 19. Este último año volvió a ser candidata a intendenta, pero no logró ser electa. Luego fue elegida presidente o presidenta del bloque de concejales Juntos por el Cambio hasta diciembre de 2021. En las elecciones del 23 se presentó como segunda candidata a diputada bonaerense por la cuarta sección electoral en la lista de Juntos por el Cambio y resultó electa. A poco de asumir, Juntos por el Cambio se separó la legislatura y Vacareza quedó en el bloque Unión Cívica Radical Cambio Federal. Un muy buen y amplio recorrido por todas las instituciones que son los que van formando a la gente que actúa en política. Estuvimos charlando antes de esta entrevista hoy, hace 4 o 5 días, en la cual acordamos que luego de que pudiera cumplir con algunas funciones en la legislatura iba a estar dispuesta. Y sin ir más lejos, ayer el Cuarto Poder subió una nota que nos compartió María Silvina Vacareza sobre la presencia del director de ARBA Provincia. Vamos a charlar un poco sobre ese tema, como vamos a charlar sobre algo fundamental. Le digo que con el currículum yo no había sentado a ver los trabajos de María Silvina, y ya cuando veo con 3 o 4 por acá, ya se puede decir que me conquistó. Si bien tenemos el corazón con otras ideologías, pero cuando se ve que una diputada ha trabajado tan fuerte por representar a su partido y con los trabajos que ha realizado y las presentaciones que ha realizado, se ve que es una funcionaria, una diputada, como ojalá pudiera tener la ciudadanía aquí de Lobo, que lo representa convenientemente y con todo el ahínco del trabajo en la legislatura. Jimena está haciendo el llamado para ver si nos ponemos en contacto con la diputada. Ella ya está, llegó de su trabajo, digamos, y me comentaba que ya había llegado a su casa y que estaba esperando el llamado. Esperemos que las señales de la telefonía nos permita comunicarnos sin problema. ¿Por qué llamamos a María Silvina Vacareza? Porque tenemos entendida de que su representación, como lo vamos a ver ahora, tiene temas muy particulares, por el cual este diario tiene una línea de trabajo muy parecida a la que ella realiza. Me avisa Jimena que hay problemas con la comunicación, así que ya vamos a proceder a llamarla del mi celular, a ver si nos contactamos con con la diputada. Vamos a ver. Hoy hace un día de mucho calor, y a ver,
Alfredo,
¿cómo le va, diputada? Intentábamos llamarla.
¿Cómo le va? ¿Cómo
intentábamos andás? Llamarla desde el fijo para ver tener una mejor comunicación, pero
por
bueno,
está bien, ya está. Espere que yo llame quieta en un lugar así ya. ¿Usted me escucha bien ahí?
Estamos escuchándola perfectamente, así que...
Perfecto, bueno, me quedo acá entonces.
Estaba leyendo su pequeño, su currículum, una pequeña reseña, y vemos de que tiene... Estaba justamente comentando eso en el aire, de que, a ver, su línea de trabajo, podríamos decir que es muy parecida a la que sigue este diario, ¿no? Hablando de las cuestiones que tiene que ver con la producción, y más que nada con la infancia, cuando... Ya, por ejemplo, vemos que usted ha participado de las fundaciones políticas rurales a nivel nacional, cuya misión es ayudar a chicos con comunidades rurales, ya le empieza a abrir el corazón. Y si cuando uno acaba de ver de que usted también presentó un proyecto sobre la ludopatía en la provincia, y bueno, ahí nos ha terminado de comprar. Nosotros hemos hablado hablamos hace poco con el diputado García Arenas, creo que es el presidente
García
del bloque.
García Arenas.
Que él presentó también un proyecto sobre ludopatía, que es algo que ahora después vamos a detener.
Bien.
Usted me comentó y dice su biografía de que usted es productora rural.
Sí, así es.
¿Cómo es eso?
¿Estamos al aire?
Estamos al aire.
Ah, perfecto.
Estamos al aire.
Bárbaro, para saber si... Sí. Porque yo me quedaba frenada, entonces no sabía si...
No, está bien. Estamos al aire, y esta charla va a ir... A veces uno prefiere, yo siempre digo, la charla personal, en el estudio, porque a veces los ademanes, los gestuales, significa mucho para aquel que está preguntando, pero bueno, vamos a suplir esa diferencia y hablemos. Y si hay algo que yo pregunte o usted resulta incómoda, me dice y obviamos la pregunta y seguimos adelante, ¿no?
No, por favor, no hay nada... ¿Por qué sentirse incómodo de lo que uno es, digamos? Así que...
Escúcheme, la puedo llamar... ¿Cómo prefiere que la llame? ¿María Silvina, diputada? Usted dígame.
No, yo Silvina.
Bueno, Silvina.
En realidad el María me lo han puesto, pero la verdad, a pesar de que es mi primer nombre, nunca... Yo creo que la mayoría de la gente no sabe que me llamo María Silvina. Lo que pasa que, claro, como es justo el primer nombre, desde que estoy como en la legislatura, desde que soy legisladora, sí, no sé por qué surgió el María. Para mí es porque está en primer lugar.
Parece que sin conocernos nos unen algunas particularidades, ¿no? El otro día charlábamos sobre su edad y la de su esposo, y yo le hacía el comentario que no difiere mucho de la edad de mi esposa y quien le habla, ¿no? Parece que las María tienen el mismo problema. Mi esposa es María del Milagro, pero ella prefiere que le digan Milagros Corbalán. no le gusta mucho el doble apellido tampoco. Bueno, entrando en lo que le quiero preguntar, le preguntaba cómo es ese tema de ser productora rural y estar representando a su partido en la legislatura.
Bueno, la verdad que no conozco otra cosa que no sea sobre la producción agropecuaria. Mi tatarabuelo, para empezar, llegó de Italia a Alberti, que fue el fundador de la ciudad de Alberti, fue mi tatarabuelo. Y siempre relacionado a la producción agropecuaria, después mi bisabuelo, después mi abuelo, mi padre... mi papá falleció muy joven y nosotros somos cuatro hermanos y bueno, dos varones y dos mujeres, y nos empezamos a ocupar del campo de forma muy jovencitos, éramos, ¿no?
Claro.
Y bueno, también me casé con un productor agropecuario que es el padre de mis hijos, me separo y después ya hace unos cuantos años que estoy con otra persona también que es mi compañero de vida, que también es productor agropecuario y está muy, pero muy relacionado a todo lo que es lo agropecuario. Yo como que digo eso, ¿no? Nací, me crié a mis hijos, siempre, y es el día de hoy que sigo viviendo en el campo. Así que tengo ese amor por el campo, ¿no? Por la tierra y por todo lo que es agropecuario y todo lo que es rural. Yo también soy docente y he trabajado también en algún momento en escuelas rurales, y hoy, para sumar a todo lo que tengo, estoy haciendo la carrera de administración agraria también, así que bueno, es algo que lo tengo ya desde muy chica y bueno, el hecho de cuando uno es mi ambiente, yo siento que es mi lugar.
¿En qué lugar se identifica de las asociaciones rurales, por ejemplo, Sociedad Rural, Coinagro, alguna de las mesas que trabajan a veces por la problemática del campo?
Yo creo que cada una tiene su forma y cada una representa diferentes cosas. Entonces me siento un poquito con cada una partecita de cada una, digamos. Porque Corinagro trabaja con todo lo que son las cooperativas y son los pequeños productores que trabajan a través de las cooperativas. Bueno, Carvap es como si fuera CRA, pero en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Sociedad Rural es algo más, lo veo como algo más, digamos, bueno, a pesar, también es a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, a lo mejor Carvap representa un poco más la provincia. Sociedad Rural es como que lo veo más como más grande todo, ¿no?
Claro.
Y Federación Agraria, que son unos luchadores de los pequeños y medianos productores. Así que bueno, en cada uno siento que tengo una partecita.
¿Qué fue lo que la enojó tanto cuando en diputados un grupo de diputados rechazó la declaración de desastre agropecuario, ¿no? Cuénteme.
Sí, yo creo que a mí lo que me está pasando cuando yo ingreso me empiezo a involucrarme en política, lo hice por o sea, yo soy una persona común que vengo de campo, vivo en Alberti, nosotros tenemos campo en Bragado y 9 de Julio, así que conozco mucho toda la zona, Junín, Viamonte, Chivicoy, Bragado, por supuesto, y como que esa cosa de que, bueno, de que siempre estaban los mismos, de que siempre, sentada en mi casa mirando la televisión y tal vez enojada por ciertas formas, ciertas cosas que pasaban en la política, eso fue como lo que me dio el puntapié para empezar a involucrarme.
Claro, porque aquellos que conocen la gimnasia legislativa, a veces el hecho de plantarse en una sesión y pedir sobre el tratamiento sobre tabla significa, sí, de la fuerza y el ímpetu, de la convicción que tienen en que lo que está pidiendo debe ser razonable.
Claro.
Y que no la acompañen algunos bloques, es como que
claro,
desconocieran, bueno, el verdadero trabajo que se realiza, ¿no?
Claro, y a lo que quiero llegar dando esta explicación es que cuando yo empiezo a involucrarme en política, bueno, hoy llegué donde estoy, me doy cuenta que muchas veces hay un desconocimiento de los temas. Entonces, hay desconocimiento de lo que es en realidad la producción, desconocimiento de lo que son en realidad los números del campo, desconocimiento de lo que es el trabajo en el campo, de lo que es el esfuerzo, de lo que uno arriesga. Entonces me pasa por ahí cuando estoy presentando un proyecto como por ejemplo este de la emergencia agropecuaria, en el cual habíamos tenido ese fenómeno climático tan inesperado y tan fuerte, la pérdida económica que hubo fue tremenda, porque no solamente que había arrasado, en ese momento estoy hablando del fenómeno climatológico que fue en marzo,
sí.
Yo por eso lo presenté, eso había arrasado con no solamente con los cultivos, sino también habían muerto animales, que yo la primera vez que veo que caigan piedras y que maten animales, la verdad, de la forma en que, o sea, fue tremendo. Y más allá de eso, y aparte de eso, el viento destrozó instalaciones, galpones, los galpones que, en parte las paredes de los galpones de chapa que cayeron sobre máquinas, esas máquinas, o sea, salen muchísimo los repuestos, son todos los insumos y todos los repuestos que se utilizan en el campo, tienen un precio internacional, todos los insumos del campo tienen un precio internacional, entonces es muy difícil después volver a recuperar todo eso que se trabajó con tanto esfuerzo, que se logró, que se instalaron esos balcones, que se instalaron esas máquinas, que se compraron, el trabajo del productor agropecuario también juega muchísimo con el tema del clima. Y si no tiene una ayuda del Estado cada tanto, que no se le pide siempre, sino que el productor rural siempre está, porque el productor rural, cuando tiene que pagar los impuestos, los paga. Cuando tiene que el productor rural es a nivel local, a nivel distrital, es una persona que, si tiene que abrir el campo para que los demás productores o las maestras o la patrulla rural pasen por el medio de su campo porque hay inundaciones o porque hay un camino que es intransitable, o sea, es generoso. Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Que realmente cuando se pide algo, es porque se pide, porque realmente no se da más. Entonces, ese proyecto, bueno, yo creo que ese desconocimiento, que fue el haberlo pedido sobre tablas, ¿por qué? Porque era de manera urgente que se necesitaba. Entonces, por eso se pidió sobre tablas. Porque uno tiene la forma de pedirlo sobre tablas, y si no, de que el proyecto vaya transitando las comisiones a las cuales fue destinada, pero para eso se tarda tiempo en trabajarse el proyecto.
Al ver que tiene antecedentes de docente, usted me dice, y sabiendo que es productora agropecuaria, y bueno, es sumar 2 más 2, 4, entonces indudablemente tiene que haber pasado por alguna escuela rural.
Sí, trabajé muy poco como docente, es la verdad, pero trabajé, me encantó realmente trabajar en una escuela rural, el amor que se tiene de esos chicos que muchas veces lo único social que tienen es estar en esa escuela con compañeros, y uno como docente da esa contención que tal vez, y esa uno ve la socialización que hay entre ellos, que muchas veces los chicos son chicos que viven muy aislados, realmente es muy gratificante.
¿Usted entiende de que en estos casos la vida de un chico del campo es diferente al de la ciudad, y por ende la educación también es diferente, y el sistema educativo? Yo recuerdo haber hecho una obra en el pueblo de Díaz, entre en Santa Fe, y era en una escuela rural, y veía cómo los chicos a veces tenían diferentes horarios porque ayudaban en el campo a sus padres, y entonces los horarios escolares estaban organizados de acuerdo a esas responsabilidades que tenían, ¿no?
Claro, sí, yo lo que noto, en las escuelas rurales es eso, ¿no? O sea, la escuela rural muchas veces trabaja no solamente la maestra en dar la clase y enseñar todo lo que los contenidos, ¿no?, de que tiene que enseñar, sino que también hace como un trabajo extra de socialización, de contención a la comunidad. Muchas veces son, yo estoy hablando el ámbito de la provincia de Buenos Aires es enorme, y hay zonas donde están muy aisladas, que directamente no hay conectividad, que los caminos son más intransitables también, y que hay familias que no salen del campo por días o semanas. Entonces esos chicos, el hecho de ir a la escuela, o esas mamás, el hecho de llevarlos a la escuela, o tener una fiestita, el hecho de tener una fiestita en el colegio, esas fiestas que se hacen, las fiestas patrióticas,
son fiestas, ¿no?
Realmente es una, se celebran de una forma mucho más, me da esa sensación a mí, ¿no?, de que sin por supuesto que es importante en todo lo que es la ciudad, las ciudades, las escuelas, el trabajo que hacen, pero en la escuela rural es esa cosa más de ese trato más personalizado, de esa atención más personalizada a los niños, de esa atención más personalizada a las familias, y muchas veces los docentes también están al tanto más de la problemática de una forma más directa, ¿no? Con de la problemática que puede haber o no haber dentro de un ambiente familiar de alguno de los niños, ¿no?
Pasando, digamos, ahora a la parte política, usted actualmente sigue estando en el bloque de la Unión Cívica Radical por Cambio Federal.
Mi bloque se llama así, Unión Cívica Radical más Cambio Federal. Yo soy del lado de Cambio Federal, pero bueno, somos un solo bloque, trabajamos todos juntos, tenemos muchas, o sea, muchísimas ideas en común, y bueno. La verdad que se trabaja muy bien, como dijo usted hoy, el presidente de bloque es García Arena, justo con el que estuvo usted haciendo la nota. Así que bueno, tenemos una buena forma de trabajo. Realmente yo me siento dentro del bloque, bueno, compartiendo y teniendo muchos puntos en común, así que trabajamos bien, la verdad que es un buen bloque.
¿Cómo es eso de estar ahora, no sé si el caso particular de ustedes, hablemos un poco de política nacional y provincial, ¿no? Con cómo está haciendo los momentos que está pasando la economía. ¿Cómo se siente, más identificada, menos identificada con lo que está haciendo el presidente Milei?
Mire, hay cosas que a mí me parecen que me gustan del gobierno de Milei, hay cosas que realmente me parecen que había que hacer, cosas que como por ejemplo el tema de, yo no soy economista, pero bueno, pero esto de llevar los números a la realidad, de lograr este déficit cero, todo eso me parece bárbaro. Ahora, yo también creo que tiene que ir acompañado de un desarrollo del país. En eso no coincido con él, en el tema de la no obra, en el tema de la que no haya políticas claras para la producción, siendo que somos un país netamente que podemos sacar a la Argentina adelante con la producción. Somos un país que podemos dar muchísimo más. Si nosotros a los productores rurales le damos un incentivo, le damos rienda suelta, el productor rural se animaría a trabajar mucho más y a producir mucho más, y eso sería entrada de divisas al país. Y ese tipo de reglas claras, de reglas a largo plazo, políticas hacia el sector, no las veo. Y en eso yo no estoy de acuerdo. En esto de la no obra para mí es un atraso. La no obra, si queremos ser un país que queremos aumentar la producción y queremos ser un país competitivo con respecto al mundo, tenemos que tener buenas rutas, tenemos que tener, para mí la no obra es atraso, directamente.
¿Usted entiende que ese punto de vista...
Entonces en eso no coincido.
Que desde el punto de vista, que totalmente de acuerdo, que ese no obra, no esto, el cambiar ese rumbo daría por tierra con el déficit cero, ¿no? Que es algo de que siempre se ha mantenido. Lo cual, perdóneme, esto a nivel personal entiendo de que no sirve el déficit cero si no podemos industrializarnos o desarrollarnos, como dice usted. Y dentro claro, de lo que es el campo, usted como productora rural, la política que está llevando este gobierno, ¿le parece a usted que es favorable al sector?
No, es que no hay política. No hay política hacia el sector. Directamente, yo realmente nunca le escuché la voz a quien está hoy en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La verdad que no los conozco, no han salido a expresarse, a ver cuál que no hay políticas claras, no hay reglas claras, no hay políticas públicas hacia el sector.
¿Y cómo
yo creo
es eso?
Que ese es el tema.
Acá me va a tener que desasnar usted, ¿no? Porque parece tan fluida la nota y van quedando preguntas en el medio, por ejemplo, ¿y cómo es entonces de que, calculo que usted estará dando una visión dentro del acuerdo que se maneja con su correligionario, pero que buena parte de esta problemática de la no obra está siendo, por ejemplo, apoyada por el radicalismo?
No, bueno, pero a ver, cada uno dentro del mismo bloque tiene sus pensamientos, por supuesto. Y la cosa es trabajar en proyectos en los cuales, bueno, podemos tener diferencias, por eso también nos llamamos diferente, ¿no? Porque cada uno tiene puede tener, pero bueno, pero en el fondo, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, tenemos una misma mirada y tenemos, bueno, los mismos una misma mirada y mismos puntos de verla, ¿no? Entonces, mismos proyectos tal vez, o sea, de querer tener una muy buena provincia de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires pujante, una provincia de Buenos Aires en la cual haya salud, no tengamos ese problema de idioma, una provincia de Buenos Aires en la cual haya seguridad. Entonces, en ese tipo de cosas coincidimos. ¿Y por qué no vamos a estar trabajando todos juntos?
Y apelando, entonces, apelando a su rinconcito de docente en el alma, que seguramente el que ama la docencia, se lo dice a alguien que estuvo en ese tema. Por ejemplo, ¿cómo considera usted el tema de un caso muy puntual como es la ESI en la provincia de Buenos Aires?
No, bueno, usted me está hablando por el tema de lo de los libros.
Exactamente.
No entendí.
Sí,
bueno,
sí.
Perfecto.
Iba eso.
Eso realmente, la verdad que, bueno, es algo que no es entendible. La verdad que no entiendo a qué quieren llegar con esto. Me parece realmente, yo tal vez tengo una edad que no me parece que un chico de 11 años tenga que leer esos libros. No entiendo cuál es la necesidad. Yo la verdad que no los leí. Dicen que son, que hay gente que dice, bueno, son libros buenos. Bueno, no sé, pero para esa edad no. O sea, fuera un chico de una universidad, bueno, todavía. Pero me parece que no hay necesidad. No entiendo si fue algo como para... No entiendo el objetivo de estos libros en las escuelas. La verdad que no lo entiendo.
Usted sabe que a veces, hoy en día, la velocidad de la información, la velocidad de lo inmediato que hoy tienen acceso los chicos, lo van preparando para ir viendo plataformas que son seguramente, no voy a animar a decir la cantidad, pero sí más del doble o el triple de complejos en cuanto a la forma de expresarse que lo que tiene un libro. Yo no lo leí el libro todavía, es una de las cosas que tengo, porque tengo un hijo en edad de 13 años,
claro, claro.
Pero que está preparado, la madre lo ha preparado, para afrontar los temas tal cual como son. Es decir, ya no está más en hablarle al niño, pienso yo, esto es personal, de una forma como escondiéndole o preparándolo para ciertos tabúes de que la vida cotidiana se lo está poniendo en la cara, ¿no?
No, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo, que los chicos hoy tienen llegada a cosas mucho más que antes nosotros a esa edad no las teníamos.
Por supuesto.
Hoy el tema de la tecnología realmente hace que los chicos estén en plataformas, como se dicen, que tengan las redes, que tengan... Pero bueno, yo creo que en eso los padres tienen ya una lucha contra eso. Entonces, ¿para qué poner también en la escuela este tipo de cosas que no van con la psicología del niño de esa edad? Entonces, por eso no entiendo el objetivo, no entiendo por qué, la verdad que no entiendo por qué esa necesidad de este tipo de libros en las escuelas. La verdad que no sé cuál es el objetivo, no sé a qué se quiere llegar.
Ya que usted se metió con el tema de la red y que parece que de esto conoce mucho, porque hablar de ludopatía es algo de que a mí me desvive, porque uno, estamos hablando de la parte sexual o la preparación sexual de una criatura, fíjese, estamos hablando de 11 años, y saber de que hay chicos de que entre los 11, los 12, los 13 años, a lo mejor permanecen hasta las 3, 4 de la mañana, muchas veces con anuencia de los padres, porque es la forma que estén tranquilos, y jugando, y a veces por dinero, ¿no? Fíjese qué incongruencia a veces, ¿no? Nos preocupamos por algo de que la vida nos lleva para un lado y por otro lado de que es una nueva forma de captación de las, se puede decir, de las inocencias de los chicos. El tema de la ludopatía es terrible, créame.
Tremendo, tremendo. Bueno, yo presenté un proyecto en la legislatura, creo que fue el primer proyecto que se presentó en la provincia de Buenos Aires sobre el tema ludopatía. En ese momento había presentado, o sea, creo que fui la que dio el puntapié. En ese momento presenté un proyecto, como porque fue preocupante. Yo ingreso en la legislatura el 10 de diciembre del 2023, o sea, todavía no hace un año. E inmediatamente cuando arrancaron las clases, me empecé a enterar, vecinos, gente que se empezó a contactar contándome esta preocupación, papás que se empezaron a contactar comentándome esta preocupación, y bueno, y ahí presenté un proyecto para la creación de una línea telefónica con asesoramiento para padres y qué sé yo. Bueno, después salieron otros proyectos, yo también presenté otros más acerca de lo mismo, y bueno, después ya lo tomó el gobierno, también se siguió trabajando también en Nación, y bueno, ya ahora hay por lo menos el tema está sobre la mesa y se está trabajando en esto.
Sí,
realmente es muy preocupante. El otro que presenté es la inhibición, digamos, de los IP.
De los casinos virtuales.
Claro, ese es el otro.
Bueno, yo le voy a comentar una experiencia. Fuimos a una clase de familia, digamos, en la escuela donde va mi hijo. Se dividieron varios grupos y íbamos cambiando. Se trataban todo sobre el manejo de redes y todo lo demás, el publicar las cosas, el agredir por las redes, y también estaba el tema del juego. Y me llevé la sorpresa, ¿no? Porque yo venía, acá vengo denunciando hace rato, e incluso estoy esperando que algún día me llame, porque le presenté una nota que tampoco me respondió la ayudantía fiscal acá de la ciudad, sobre que acá hay un agente municipal que está en el centro del monitoreo y que es cajero de un casino virtual y lo promociona, y resulta de que con el conocimiento de que hay varios padres y que no se animan porque claro, siempre está el miedo de quién es el cajero, hasta dónde llega esto, y que este personaje, por ejemplo, estaba en más de 30 o 35 teléfonos de menores y que están acostumbrados a jugar. Bueno, y en esa reunión de la escuela, que se quedaron las docentes, yo decía, bueno, ahora, ¿qué van a hacer? Sale una chica, pero yo soy cajero, no sé cuál es el problema con esto de la ludopatía, yo soy cajera, dice. Saltó la docente y lo primero que le pregunta, ¿pero vos sos menor? ¿Vos sos mayor? Sí, sí, ya cumplí 18 años. Y entonces empezó el ida y vuelta, sí, pero vos no podés venderla a los menores. Y salto a otra chica que era menor, bueno, yo como no soy menor, ella me ayuda, yo vendo ficha, y toda la problemática ahí en el seno, dentro de la escuela, ¿no?
Claro. No, realmente es muy preocupante, y bueno, y hay que actuar, yo creo que bueno, que ya los programas que están saliendo, y bueno, y después empezar a ver de qué manera se cumplen con las sanciones también, porque muchas veces tenemos lo que es el juego clandestino, me están comentando esto de que se está desarrollando mucho también. El otro día me reuní con mi presidente de agencieros de la provincia de Buenos Aires, también me comentaban eso, ¿no? Que hay mucho juego clandestino también, yo creo que bueno, que hay que empezar a hacer cumplir las leyes, hay que empezar a sancionar también, hay que empezar a poner todos estos temas sobre la mesa, porque realmente son muy preocupantes y pueden llegar a cosas peores.
A mí la preocupación que hay es a veces los interlocutores supuestamente válidos y que tienen representación en el Congreso de la Nación. Por ejemplo, hay una muy buena ley que estaba tratando que es autoría dejemos de lado las que tiene la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que yo creo que no va a pasar mucho tiempo que dictaminen sobre esa norma. Pero a nivel nacional, el senador Guado de Pedro tiene un proyecto un tanto drástico, así como fue cuando el tema del tabaco, que se prohibieron, usted se acuerda, las carreras Fórmula 1, Marlboro, Camel, que todos los autos, y bueno, la idea del proyecto este a nivel nación es suspender toda la propaganda. Hoy nuestros, claro, nuestros campeones del mundo están haciendo propaganda por los casinos virtuales y todo lo demás. Y escuchar, por ejemplo, ayer, exponiendo en el Congreso de la Nación a la diputada Lemoine, diciendo que ella no ve cuál es el problema, porque en realidad ese es un problema de la familia, que es la familia la que tiene que estar supervisando al menor, bla, 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 porque en definitiva hay en el libre juego de la libertad de comercio, estas empresas ganan mucho dinero, ¿no? Y en realidad, claro, eso es lo que le molesta mucho, que haya empresas que ganen dinero, insistiendo de que el problema parte de la base del seno familiar, el que le permite o no lo controlan que juegue. La verdad que...
Sí, eso es lavarse las manos, o sea, la verdad que no me parece, ¿no? Y sobre todo una persona que bueno, que hoy está representando a o sea, en una legislatura al pueblo y a vecinos, me parece que uno tiene que dar respuestas institucionales, ¿no? De proyectos y, bueno, y tratar de trabajar con los estados para que los estados hagan programas y empiece a trabajar en todo esto, porque realmente es muy preocupante. Ya tuvimos este caso de este chico que casi se suicida por haberle sacado la plata a la mamá, algo así fue, ahí por ahí en la zona de, no sé si no fue cerca de Lobos también.
Hay un caso de Roque Pérez y en realidad hay varios casos, en Monte también hay otro. Y acá, bueno, a nivel local, sé que Jefatura Distrital está preocupado y se ocupa del tema, porque realmente es una epidemia, a lo mejor escondida o no, o pensando de que es una cosa de hoy, pero yo creo que es tan peligrosa como los famosos soldaditos del narcotráfico, ¿no? Porque hoy que haya cajeros, hay cajeros que tienen 14 años, son menores. Son chicos, claro, que son menores, claro. Pero bueno, claro. Usted sabe que yo siempre digo que me gustaría seguir charlando mucho más, porque me queda en el tintero. Yo quería preguntarle cómo es el tema ese del proyecto que hay con las nuevas caravanas para los terneros, y me queda el tema que es el principal, que yo la iba a llamar por eso. ¿Cómo es el tema de la seguridad rural con lo que estaba trabajando usted? Me parece con un microchip o algo así, ¿puede ser?
El tema de... Por un lado tenemos el tema de lo que es el microchip y todo esto de lo que se está hablando a nivel, ¿no?, de gobierno nacional con respecto a la identificación electrónica animal. Eso es... digamos, es un sistema que se usa en países del primer mundo, que la verdad que más o menos algo conozco del tema. Es muy bueno, es un sistema muy bueno. Pero ¿qué pasa? Yo creo que no tiene que ser obligatorio, y más que nada acá en la Argentina. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina un animal... un novillo, por ejemplo, tiene una caravana en la oreja, y esa caravana, cuando llega el novillo al frigorífico, esa oreja se corta y esa caravana se tira, o sea, queda ahí en una lata. Entonces, ¿para qué nosotros, los argentinos, vamos a hacer identificación electrónica si después no sabemos para dónde va a ser, cómo va a hacer el seguimiento de ese número, digamos? Eso es para cuando se hace trazabilidad desde el inicio, el bolo ruminal, por ejemplo, una identificación, un microchip sirve para identificar desde el lugar donde nació el ternero y todo el seguimiento de la vida de ese ternero, las vacunas, cómo fue alimentado, cómo fue creciendo, si necesita más alimentación con más proteína, menos proteína. Bueno, todo una cosa técnica, no voy a hablar de eso.
Exactamente.
Es una cosa técnica. Pero bueno, en grandes, en otros países eso llega el pedazo de carne a la góndola y uno con ese número sigue existiendo esa trazabilidad, o sea, en ese número está el estado de todo lo que fue ese animal en ese pedazo de carne, digamos. Acá en Argentina no lo necesitamos para eso. Entonces, me parece que no tiene que ser obligatorio. O sea, si algún productor quiere usar ese sistema, me parece bien, pero usarlo para, o sea, ponerse en gasto sabiendo que ese chip, ese microchip va a quedar ahí en un frigorífico, no, me parece que no va.
Nos va a quedar.
Después, bueno, sí. Usted que me pregunta por la seguridad con respecto a esto, bueno, no, porque este sistema puede servir también para la seguridad, digamos, para
el ganado
y todo eso.
Claro. Nos quedan un montón de temas dando vuelta, que esto va a ser motivo para otra charla en cuanto usted pueda estar disponible, porque me queda, por ejemplo, el tema este de la seguridad rural y hablar sobre el desmembramiento que se quiere hacer del INTA, que sé que usted es una defensora ultranza de esta institución, y bueno, no me gustaría hablar ahora porque sería por poco tiempo, prefiero hacer una llamada en otro momento y hablar sobre eso, porque realmente es algo de que al productor rural y al campo argentino, el INTA que fue creado allá por poco tiempo después de que yo naciera, en el 1956, ha dado visibles muestras de que ha sido una herramienta eficaz para el campo y para el crecimiento del productor argentino.
Totalmente, el INTA, o sea, es la parte, yo digo, es la parte técnica de los productores rurales, ¿no? O sea, siempre ha estado al servicio de los productores rurales, de la producción, y bueno, y realmente es importante el trabajo que hacen, y bueno, realmente me solidarizo con ellos, porque la verdad que en este momento no la están pasando bien, y con el gobierno, ¿no?, con las medidas del gobierno, y bueno, la verdad que sí, que es preocupante.
Bueno, le agradezco. Sí, perdón.
Bueno.
Yo siempre estoy
molestado. No, con respecto al tema seguridad en lo rural, o sea, lo que le quería agregar era que presenté un proyecto que, bueno, que va, la verdad que va encaminado, que es un proyecto sobre la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales.
Ese es el tema que tenía
para bueno para hablarlo.
Sí, que tenía para tratar con usted. Son dos temas, el tema del INTA y esta fiscalía especializada, con gente especializada y con gente del lugar que entienda la problemática del campo en la zona donde se están especializando. Yo creo, no hace mucho acá, una serie de agentes que se inscribieron para la policía rural terminaron allá por la zona de San Pedro también, con otro proyecto que es mucho más especializado con el tema de la vigilancia nocturna con drones y todo lo demás, pero que esto de la fiscalía que está trabajando usted me interesa, porque creo que una de las bases que tiene ese proyecto es que cualquier fiscalía que esté puede ser transformada en fiscalía especializada rural, o sea que...
Así es.
Yo le voy a pedir que...
preparando a uno de los agentes se puede.
Yo le voy a pedir que si tiene amabilidad, tiene mi contacto, me pase algo de ese trabajo para ir mirándolo, y prometo y que nos pongamos de acuerdo para que la próxima entrevista, a ver si la puedo hacer en su despacho, así nos conocemos personalmente en la legislatura de la provincia.
Por supuesto que sí. Un gusto, Alfredo, por haberse puesto en contacto conmigo, y acá a disposición para cuando quiera tener otra charla, y bueno, fue un placer estar con usted acá esta tardecita, esta noche, me sentí muy cómoda realmente.
Le paso después el link de la nota que hemos grabado, que hemos salido al aire, que está siendo transmitida en vivo, acá en horario de 20 a 21, en esto que el director de la radio cuando me propuso este programa que va de lunes a viernes, me dijo: Alfredo, tenés que ponerle La Hora Barzotti. Y bueno, y así quedó. Pero ni bien suba la nota también al diario, que es de nuestra propiedad, que soy el director propietario del Cuarto Poder, se la acerco también para que la pueda mirar.
Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Quedo yo entonces en pasarle el proyecto sobre fiscalía y bueno, y a disposición para cuando necesite o cuando quiera tener otra charla. Fue un placer para mí.
Bueno, muchas gracias, buenas noches y buen fin de semana.
Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.
Iba a hacer una pequeña columna cortita sobre, como había comentado, la entrevista de Florencia Mancino hoy aquí en esta radio, pero me despido hasta el lunes y me voy a la asunción de Florencia Mancino en el Comité Radical al cual hemos sido invitados. Así que tengan ustedes buenas noches, espero que haya sido de agrado la nota que vamos a ir tratando de descubrir aquellos que están en la legislatura provincial, que nos representan como ciudadanos en ese órgano que es el que se encarga de dictar y hacer las leyes, para que podamos ir conociéndolo. Y la verdad que más allá de lo que hemos charlado con ella y a través del trabajo, me ha causado una buena impresión la diputada de la Unión Cívica Radical. Buenas noches. Y hasta el lunes.